La iglesia genuina está edificada sobre algo eterno, algo divino, es decir, la vida de Dios y la naturaleza de Dios. Por esta razón, ni siquiera las puertas del Hades pueden prevalecer en contra de ella. Puesto que la iglesia está edificada sobre la vida eterna, la vida indestructible e invencible, el sólido fundamento de la verdad permanece firme.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Las iglesias en Asia habían caído en decadencia porque abandonaron el ministerio de Pablo, que es el ministerio neotestamentario de la economía de Dios. Por eso, el apóstol Pablo le escribió la segunda carta a su fiel colaborador Timoteo, no solo para animarlo, sino también para pedirle que vacunara a las iglesias en contra de la decadencia. En el mensaje anterior, vimos que un vacunador debe poseer cinco características. Según Pablo, uno que vacuna debe ser un maestro, un soldado, un atleta, un labrador y un obrero. En el mensaje de hoy, veremos cómo la decadencia se extiende. Para contrarrestar esa decadencia, en 2 Timoteo 2, del 16 al 17, Pablo dice lo siguiente: «Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto». En esta ocasión, el mensaje se titula «La decadencia se extiende» y nos acompaña Sterling Bayasi para ayudarnos con los comentarios. Sterling, me alegro mucho de que esté con nosotros hoy.
Gracias por invitarme otra vez. Es un gozo estar aquí.
Bueno, creo que hablar acerca de gangrena y degradación no es un tema agradable para nadie. Sin embargo, Sterling, ¿podría usted darnos una buena razón para que los que están escuchando este mensaje continúen en sintonía?
La razón es que este mensaje nos introducirá en la economía de Dios, cuyo centro es Cristo como vida. Si tocamos la vida, no sufriremos la muerte producida por la gangrena. No existe un punto intermedio. O experimentamos a Cristo como vida, o nos dejaremos arrastrar por enseñanzas falsas, las cuales producirán gangrena en nosotros y nos apartará de la economía de Dios. Esto no tiene resultado positivo para el propósito del Señor. La gangrena es simplemente la propagación de la muerte, pero la sana enseñanza de la economía de Dios nos infunde vida.
Quisiera decir que solo el primer segmento trata el tema negativo, ya que los siguientes dos segmentos son muy positivos. Pablo dice en 2 Timoteo 2, 17 al 18, de la siguiente manera: «Y su palabra se extenderá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron en cuanto a la verdad, diciendo que la resurrección ya sucedió y trastornan la fe de algunos». Bien, con esta porción bíblica estamos listos para escuchar el primer segmento con Witness Lee.
Now,
ahora,
verse 16 begins with but.
El versículo 16 inicia con las palabras más.
But you have to avoid.
Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Todos conocemos el significado de la piedad. Pero aquí algo estaba sucediendo entre el pueblo de Dios. Algo que avanzaba y quería llegar a cierta situación hasta que se oponía a la piedad. Es decir, que impedía la manifestación de Dios en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de iglesia. Y luego Pablo continúa en el versículo 17 diciendo: «Y su palabra se extenderá como gangrena». La palabra griega traducida «se extenderá» puede traducirse también se alimentará o comerá. Literalmente significa hallará pastos en tu carne. Así como dice en Juan 10:9. La palabra que se traduce del griego como pastos es un término médico que se usa para referirse al avance de una enfermedad mortal que consume a una persona. Esta definición la obtuve de la versión en griego del Nuevo Testamento de Alford. La palabra gangrena denota una úlcera que carcome, un cáncer mortífero. Pablo usó una palabra tan fuerte para describir a aquellos maestros que enseñaban cosas diferentes. No solo dice que sus palabras conducirán más y más a la impiedad, sino además que su palabra se extenderá como gangrena, una enfermedad que consume la carne, que se la come y que mata los miembros del cuerpo. Hace que sea algo malo, y de los cuales son Himeneo y Fileto, los cuales se han desviado en cuanto a la verdad, no a la doctrina, no a la enseñanza. Habían errado el blanco, se habían apartado al decir que la resurrección ya había sucedido. Ellos no creían en la vida eterna, ni en el poder de la resurrección de esa vida eterna.
Sterling, qué palabra tan sobria. Winnesley dio una definición de la frase se extenderá como gangrena, valiéndose de la versión en griego del Nuevo Testamento de Alford. Esta frase significa literalmente hallará pastos y hace referencia al avance de una enfermedad mortal que consume. ¿Podría explicarnos más acerca de este punto tan importante?
Sí. Pablo usa esta expresión para explicar que las enseñanzas diferentes de la economía de Dios son como una enfermedad que ataca el cuerpo de Cristo y causa la muerte en los miembros del cuerpo. ¿Sabe? Al recibir y disfrutar este ministerio, uno puede conocer la enseñanza acerca de la economía de Dios, que se centra en Cristo. Pablo exhorta a algunos en 1 de Timoteo 1, los versículos 3 y 4, a que no enseñen cosas diferentes y que la iglesia no preste atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas. Luego los anima a que presten atención a la economía de Dios que se funda en la fe. ¿Y qué es la economía de Dios? La economía de Dios consiste en que Cristo se imparte a sí mismo en su pueblo escogido a fin de edificar el cuerpo de Cristo. La gangrena de la cual habla Pablo son palabras o enseñanzas que propagan muerte. Esto es exactamente lo contrario a la enseñanza de la economía de Dios, la cual consiste en propagar la vida divina en los creyentes. En la época de Timoteo, algunos como Himeneo y Fileto no creían en la resurrección y trastornaron la fe de otros. La resurrección es la clave de la economía de Dios. Sin resurrección, no tenemos el Evangelio, no tenemos fe, ni tenemos nada. Necesitamos dar gracias al Señor porque Él ha resucitado para llegar a ser el Espíritu vivificante que está en nosotros como la vida que absorbe la muerte. La economía de Dios consiste en la impartición de Cristo como vida, mientras que las enseñanzas diferentes se enfocan en otras cosas que reemplazan a Cristo y dividen el cuerpo de Cristo. Estas enseñanzas diferentes se extienden como gangrena, como muerte, como una enfermedad mortal que consume y mata los miembros del cuerpo de Cristo.
Bueno, necesitamos darnos cuenta de que las enseñanzas diferentes son como gangrena que consume y mata, mientras que la enseñanza acerca de la economía de Dios, con Cristo como su centro y realidad, rebosa de la vida divina. Además, nos vivifica para que seamos miembros vivientes del cuerpo de Cristo. En otras palabras, que la vida de resurrección absorbe la muerte. Bien, continuemos ahora con el siguiente segmento. En el versículo 19, Pablo dice, «Pero el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y, apártese de injusticia, todo aquel que invoca el nombre del Señor». Regresemos de nuevo con Winnesley.
Then, verse 19.
Entonces, en el versículo 19 dice,
However, the firm foundation of God stands.
Pero el sólido fundamento de Dios permanece firme.
What is this foundation?
¿Cuál es este fundamento?
If you take care of
si observamos cuidadosamente el contexto de este capítulo, veremos que el fundamento no se refiere a Cristo como el fundamento de la iglesia. Más bien, se refiere a la iglesia como el fundamento y la base de la verdad. Esta clase de interpretación se basa en el contexto de los versículos 15, 18 y 25, que hablan acerca de la verdad. Estos tres versículos forman una indicación clara que el fundamento aquí se refiere a la iglesia como el fundamento de la verdad. La iglesia es edificada sobre la vida divina en Cristo, la cual es capaz de soportar la decadencia mortal. No importa qué clase de herejías puedan surgir o cuánto se extienda esta gangrena, este sólido fundamento permanece firme. Esta es la iglesia. Algunos se alejaron de la iglesia, y los que abandonaron la iglesia pensaron que ésta se desmoronaría en poco tiempo. Sin embargo, la iglesia no se desmoronó, sino que fueron ellos los que se desmoronaron. La iglesia está edificada sobre este sólido fundamento. Si la iglesia estuviera edificada sobre algo diferente de la vida eterna, se habría derrumbado hace mucho tiempo. Pero todos aquellos que procuran dañar a la iglesia solamente se perjudican a sí mismos y al mismo tiempo la fortalecen aún más, sacando a relucir la firmeza de su fundamento. La iglesia genuina está edificada sobre algo eterno, algo divino, es decir, la vida de Dios y la naturaleza de Dios. Por esta razón, ni siquiera las puertas del Hades pueden prevalecer en contra de ella. Puesto que la iglesia está edificada sobre la vida eterna, la vida indestructible e invencible, el sólido fundamento de la verdad permanece firme.
Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California, 92814.
Queremos presentarles el libro titulado Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee. Este libro presenta el hecho de que el cristianismo tenga la Biblia o predique a Cristo, no significa que esté en lo correcto. Los líderes judíos también tenían las escrituras y enseñaban acerca de Cristo, el Mesías. Pero cuando éste se hizo presente, ellos no solo no le dieron importancia, sino que lo rechazaron. El llamamiento que Dios hace a los creyentes consiste en que acudan a la persona viva de Cristo y abandonen las tradiciones y las doctrinas muertas. Este libro se titula Cristo es contrario a la religión. Y en esta obra, el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos, Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las Santas Escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. Así que este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee.
Gloria al Señor. Esta es una palabra muy animante, pero a la vez es sobria. La iglesia no se desmorona cuando la atacan, porque tiene un fundamento sólido que es indestructible e invencible. O sea, tiene la vida eterna como fundamento. Sin embargo, otras así llamadas iglesias sí se han desmoronado. Entonces, Sterling, ¿cómo podríamos explicar esto?
Lo único que puedo decir es que las que se llaman iglesias que se derrumbaron no tenían la vida eterna como su fundamento. Quisiera leer unos pasajes del mensaje 4 del estudio Vida de 2 de Timoteo. Dicen, muchos maestros cristianos aseveran que el fundamento aquí mencionado en 2 de Timoteo 2:19 se refiere a Cristo. Es cierto que en 1 de Corintios 3:11 Pablo declara que Cristo es el único fundamento. Aparte de él, no existe ningún otro fundamento. Sin embargo, si examinamos el versículo 19 según el contexto del capítulo, veremos que este fundamento no se refiere a Cristo como el fundamento de la iglesia, sino a la iglesia como el fundamento o la base de la verdad. Necesitamos darle gracias al Señor por este sólido fundamento. La iglesia es edificada con la vida divina en Cristo, una vida que es indestructible e invencible, y es capaz de resistir y soportar cualquier ataque. Por tanto, la iglesia permanece firme en la medida en que sus miembros contacten, disfruten y sean totalmente saturados con Cristo mismo, quien es la vida incorruptible e indestructible.
No hay duda, esas son unas palabras muy saludables. ¿Qué tal si proseguimos con el siguiente segmento? Pablo dice en 2 Timoteo 2:20-21 de la siguiente manera. Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpia de estos, será un vaso para honra, santificado, útil al dueño y dispuesto para toda buena obra. Regresemos por última vez con Witness Lee para la conclusión de este estudio Vida. Adelante.
Now we go on.
Ahora seguimos adelante.
To verse 20.
Con el versículo 20.
But in a great house. Oh.
Este versículo comienza con la frase, pero en una casa grande.
As a Bible reader, sometimes a Bible teacher.
Como lector y maestro de la Biblia, muchas veces me sentí incómodo con esta frase. ¿Qué significa en una casa grande? No solamente hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para honra y otros para deshonra. ¿Qué quiso decir Pablo con la casa grande? ¿Creen ustedes que la casa grande se refiere a la casa del Dios viviente, que Pablo describe en el capítulo 3 del primer libro de Timoteo? Ciertamente que no. La casa de Dios, que se define en 1 Timoteo 3, 15 y 16, es el gran misterio de la piedad. Y también es la manifestación de Dios en la carne. ¿Cómo podría haber algo deshonroso en esa casa? Por tanto, la casa grande que se menciona aquí debe referirse a la iglesia deteriorada, a la iglesia que ha sido dañada, la cual se caracteriza por el hecho de que se ha mezclado con el mundo. Esto corresponde a la parábola en Mateo 13, versículos 31 y 32, que nos habla del gran árbol que crece de forma anormal. Por tanto, la iglesia genuina hoy día es la casa del Dios viviente, y la iglesia degradada corresponde a la casa grande. La casa del Dios viviente, que se menciona en 1 de Timoteo 3, ciertamente corresponde a la iglesia genuina. En la iglesia genuina solo hay vasos de oro y plata, mientras que en la iglesia degradada, o sea, el cristianismo, en la casa grande hay también vasos de oro y plata, pero juntamente con ellos están los vasos de madera y de barro. No tengo la menor duda que Himeneo y Fileto eran vasos para deshonra, mientras que Timoteo y Tito eran vasos de oro y plata para honra.
Sterling, según el segmento anterior, la casa grande que se menciona en 2 Timoteo 2, 20 al 21, hace referencia a la iglesia deteriorada. Así que no quiero que haya ningún malentendido con los que escuchan este mensaje. Así que le pido, por favor, que desarrolle un poco más este punto. ¿Qué le parece?
Muy bien. Definitivamente no podemos desconectar la casa grande mencionada en 2 de Timoteo con el gran árbol que aparece en Mateo 13. En este gran árbol se alojan muchos pájaros inmundos, los cuales anidan en sus ramas. Necesitamos ver el significado de todo esto a la luz de la palabra. Puesto que las aves que se mencionan en la primera parábola, en Mateo 13, que se ve en los versículos 4 y 19, representan al maligno, Satanás, aquí las aves del cielo deben referirse a los espíritus malignos de Satanás, junto con las personas y las cosas malignas motivadas por ellos. Estas aves se alojan en las ramas del gran árbol. Si la casa grande fuera la iglesia genuina, ¿cómo sería posible que allí hubiera vasos de deshonra? En la iglesia genuina solo hay vasos de oro y de plata. Los vasos de honra están constituidos de la naturaleza divina, el oro, como de la naturaleza humana redimida y regenerada, la plata. Estos vasos, entre los cuales podemos mencionar a Pablo y Timoteo, constituyen el firme fundamento que sostiene la verdad. En contraste con esto, los vasos de deshonra están constituidos de la naturaleza humana caída, la madera y el barro. Ciertamente, Himeneo y Fileto, al igual que otros falsos creyentes, pertenecen a esta categoría. La casa del Dios viviente que se menciona en 1 de Timoteo 3, 15 a 16, no tiene dos clases de vasos, únicamente tiene vasos para honra. No obstante, la casa grande en 2 de Timoteo 2, 20, sí tiene vasos para deshonra. Esta casa grande que corresponde al gran árbol no solo tiene vasos de honra, sino también de deshonra. Esta no es la iglesia genuina, sino la iglesia deteriorada, que se caracteriza por haberse mezclado con el mundo. Nosotros debemos anhelar ser la casa del Dios viviente y no la casa grande. Debemos huir de la casa grande y permanecer en la casa del Dios viviente.
Ciertamente debemos hacer eso. De hecho, Pablo anima a aquellos que desean ser vasos de honra y les dice en el versículo 21, así que si alguno se limpia de estos, será un vaso para honra, santificado, útil al dueño y dispuesto para toda buena obra. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Bueno, limpiarse significa apartarse de injusticia, lo cual es una evidencia externa de la vida divina que mora en nuestro interior. No obstante, no solo debemos apartarnos de la injusticia, sino también de los vasos deshonrosos. Esto significa que debemos mantenernos alejados de ellos. O sea, no debemos mezclarnos con ellos. Eso no quiere decir que no deseamos que las personas sean salvas. Nosotros anhelamos que todas las personas sean salvas. No obstante, la iglesia no es una combinación de las personas salvas con las no salvas, ni tampoco es una combinación de vasos de honra y vasos de deshonra. Por ese motivo, necesitamos estar muy claros respecto a la enseñanza de la economía neotestamentaria de Dios. La iglesia está compuesta de muchas personas que han creído y han recibido al Señor al invocar su nombre diciendo, ¡Oh, Señor Jesús! De esta manera, al nacer de nuevo en espíritu, se produce una unión orgánica con Cristo. Todas aquellas personas que han recibido al Señor como Salvador y Señor tienen la vida eterna, la vida incorruptible e indestructible, que las capacita para permanecer firmes en contra de todas las cosas negativas. Esta es la casa del Dios viviente, donde Cristo vive en los creyentes. Bueno, Sterling, comenzamos hablando acerca de la gangrena y terminamos hablando acerca de la casa del Dios viviente. No podemos más que dar gracias al Señor por este mensaje, diciendo, ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Bueno, gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida.
Ha sido un privilegio participar en este Estudio Vida de la Biblia.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayazzi, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Al finalizar este programa, queremos agradecerles por su sintonía. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California, 92814. Si desea, puede visitarnos en el Internet, en el siguiente sitio, www.lsm.org. Y como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:22, que el Señor esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros.